¿Alguna mentira se te ha ido de las manos, María José Navarro?
Hombre, pues es que he perdido la cuenta. Yo es que estoy a favor de la mentira. Ah. Y cuanto más gorda, mejor.
Yo no puedo.
Porque me parece
no
que existe otra realidad y no hay que hurtársela a la gente.
Yo no puedo. Mira, es superior a mí.
¿Cómo ha dicho él que era?
Sí, por favor, no, dilo.
Herrera, ¿qué has dicho antes? Sí. ¿Cómo has definido una mentira?
Sí, que me lo voy a apuntar. A ver.
No sé, una descripción de la realidad con otros argumentos interpretativos, ¿no?
Pero decorar la verdad es mentir.
Vamos,
sí.
Fabular con la realidad.
Sí. Sí.
Ser un escaparatista de la realidad.
Tú di lo que quieras, pero
Goyo,
eso...
para que te aclare, lo de la pastilla es mentira.
Pues no es mentira.
No es una decoración.
No
es
mentira.
Pero vamos a ver, siempre hay algo que sí te ha ido de las manos. No, y lo haces además por el bien de la persona a la que mientes.
Es más entretenida la fantasía de las cosas ciertas, o sea, de la certeza, que la verdad, o sea, la certeza tal cual.
Claro,
es mucho más entretenida.
Tú me preguntas, vosotros me preguntas, ¿nos aprecias? ¿Qué os voy a decir?
Dilo.
Ah, es que si dijese...
Mujer.
Lo que piensas.
Claro. Si dijera lo que pienso, pues no. Pero tengo que decir, pues un montón, macho. ¿Cómo preguntas eso?
O sea, que no es verdad, no nos aprecian.
Es mejor decir esas cosas. Es mucho mejor.
Bueno, vamos a ver. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué
bueno,
tal?
Buenos días. Señor, ¿alguna vez se le ha ido una mentira de las manos?
Pues sí, de hecho, corría a finales de los años 70, tendría yo 14 años, y en aquella época las quinielas hacíamos en mi casa, mi padre hacía quinielas, y tenían un timbre, como recordaréis, con un número. Entonces, el domingo vi hasta el último partido los resultados, y se me ocurrió pues hacer una quiniela nueva con todos los resultados de 14, y quitarle un timbre a una que no había ganado, obviamente, y pegárselo a la que había fabricado. Cuando llegaron mis padres a casa, les desvelé la noticia. Esto fue una broma, pero al final, pues mis padres saltando, mis hermanos saltando, llamaron a los abuelos, a los tíos, todo el mundo a ver qué iba a comprarse. Se armó un jaleo en la casa, yo ya no sabía dónde meterme y lo que decir. En fin, fue una experiencia que ya no sabía qué hacer. Y al final pues tuve que llegar y tuve que bajar los pantalones y decir, bueno, pues sí, que lo he falsificado y que no es verdad y que eso, o sea, aquello me enseñó mucho, pero mi familia se quedó destrozada, como imaginaréis, y fue pues una historia increíble.
Madre mía, esa sí que es una mentira. Y dígame, ¿y qué es lo que habían planeado hacer? ¿Cuánto dinero suponía la quiniela?
Pues en aquella época era una quiniela bastante gorda. No sé cuánto eran en pesetas, pues no me acuerdo porque hace muchos años, pero hubiesen sido, pues, o sea, una ganancia para cambiar la vida de una familia entera, ¿no? O sea, para comprarte un chalet, para tener de todo. Mis hermanos ya estaban planeando lo que se iban a comprar, el coche nuevo, el apartamento, en fin, una cosa.
¿Y cuánto duró el embuste?
El embuste, bueno, yo quería, no me atrevía a decir la verdad, pero duró buena parte de mediodía, por lo menos 10 horas o así, pudo durar, ¿eh? Fue hasta el día siguiente, porque eso fue el domingo por la noche, al día siguiente cuando lo tuve que decir, y entonces, pues, tierra, trágame, ¿no?
¿Y qué le dijeron su hermano y sus padres?
Bueno, no me querían ni mirar a la cara, cara de serios, todos apesadumbrados, en fin, eso fue, yo quería que me tragara la tierra y obviamente con esa edad pues aprendí una lección bastante importante.
¿Sigue siendo tema de conversación en su casa?
Qué maravilla, soy muy fan.
Siguen sacándolo ya como risa, mis padres y mi hermano siguen contándolo a amigos o a conocidos. De cómo soy yo, de qué calaña soy yo, ¿no?
Este es el característico ejemplo de que efectivamente algo se le va de las manos a alguien.
Sí.
Lo de mentira arriesgada, la película, ¿no?
Sí. Es buenísima, por cierto.
Es buenísima película.
Madre mía, Alejandro, qué tío.
Es que además que el Herrera, claro, oye estas cosas que nunca ha mentido.
Claro,
y les sorprende más que al resto. ¿Sabes? Está que no da crédito. Es que es...
Pues yo tengo un hijo, y no había, tengo dos, pero sí. Uno de ellos que sabe bien él que excepto lo del secuestro y lo de la quiniela, a mí me lo ha contado todo. O sea, todo. Y a los profesores ya me llamaban y yo decía, ay, por Dios, me voy a morir. Que habíamos discutido y nos íbamos a separar, sí. Mi marido y yo. Que habían atracado a una tía mía. O sea,
ay, por favor, que me...
O sea, no te puedes ni imaginar, pero es que de mayor sigue casi igual. Ya no esas cosas, pero casi ¿qué? Igual.
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días. Os pongo en antecedentes. En el Novo Santi Petri, en Chiclana de la Frontera, pues desde febrero o algo así, ya hace muy buen tiempo, y vienen muchísimos alemanes a disfrutar del golf y del buen tiempo, durante todo el invierno, pero sobre todo, pues eso, ya en la primavera vienen muchos, y de hecho en la clínica del Novo Santi Petri, pues el personal sabe alemán y hay una traductora expresa de alemán y de inglés. Bueno, pues un día apareció una pareja que él venía con una apendicitis, casi ya en peritonitis, tuvieron que ingresarlo a él inmediatamente y operarlo. Y cuando salió de la operación fuimos a avisar a la que creíamos que era su mujer y, bueno, no la localizábamos en el teléfono, buscamos a través del hotel y se había ido del hotel. Y bueno, al final era una pareja de amantes alemanes que habían venido a España diciendo él que tenía trabajo, los dos estaban casados, cada uno por su lado, y se habían venido de fin de semana o de semana, no me acuerdo exactamente en qué cayó, a estar juntos, a jugar al golf, a disfrutar de un país sin pensar que nadie les va a coger ni nada, y bueno, pues los cogieron, porque ella se quitó de en medio, a él tuvieron que localizarlo a través de la recepción del hotel, pues saber exactamente quién era, llamar a Alemania, la mujer diciendo que no, que su marido estaba en un congreso de trabajo y tal y cual, y los cogieron.
Y tuvo que dar explicaciones, me imagino, después, claro.
Bueno, claro, eso sí, yo las explicaciones no lo sé, pero ellos dos se las vieron muy felices de venirse aquí tranquilito a jugar al golf, a estar juntitos, y se le complicó la cosa, sí, mucho.
Y todo para no cenar porque se puso malo.
Claro.
Sí, efectivamente, cuando se te van... Los embustes, las mentiras
de la
banda.
La del alemán.
Esa buena. Pero por eso, lo mejor...
Es no mentir.
Es no mentir.
Es no mentir. Efectivamente. Lo que te ahorras.
Claro, es verdad. Y te pillan, además.
Sí. Aunque la mentira... O sea, aunque la verdad no sea agradable.
Sí.
Mejor.
No.
Una colorada que
no estoy de acuerdo.
Sí. Callas.
No,
las
yo estoy
cosas
a favor.
Hay que decirlas. Se pasa un mal trago. Son unos segundos
de
pasarlo mal. Pero luego lo agradeces.
Goyo, de verdad, yo te oigo y parece que estoy oyendo al padre Damián. Es que no se puede
padre,
ser más bueno que tú.
Padre Gregorio.
Yo estoy con Goyo,
Ya.
No, eso lo digo sinceramente. Yo he sido mentirosillo, más de mentira piadosa que de mentira gorda.
Solo concibes la mentira piadosa.
Y un tiempo, y desde hace ya bastante tiempo.
Que no
a esta parte, no miento, creedme.
Pues hijo, qué aburrida la vida.
Pues no, bueno, pues ¿qué tal, José Manuel? Pero... Buenos días.
Buenos días, Carlos. Soy un fósforo. Es la primera vez que consigo hablar contigo. Tengo bastantes historias, pero bueno, la que hoy nos ocupa te la voy a contar.
A ver.
Mira, estábamos con un amigo en aquí en Zaragoza, en un bar de mucha afluencia cuando estaban haciendo la expo. Entonces había un señor ahí que, claro, el hombre vendría de fuera y era pues un poco paradito y tal. Y un amigo que era más capullo que para qué, nos empezamos a reír. El tío vino pensándose que nos estábamos riendo de él. Y dice mi amigo, ¿qué va? Si lo que nos estamos riendo es de que hemos tenido un caso en el hospital y tal. Y dice, súper curioso. Dice el tío, ¿y qué eres? ¿Qué eres? Nosotros no somos médicos ni nada, ¿eh? Y dice, yo soy ginecólogo. Y dice, hostia.
Y dice, sí, qué
bueno. ¿Y qué es lo que os ha ocurrido? Y dice, pues mira, que estábamos aquí en el hospital. Y dice, oye, una mujer para dar a luz. Y dice, y el niño saca la mano y la vuelve a meter. El tío flipaba. Y dice, coño, Dice, sí. Dice, la vuelve a sacar. Dice, y la vuelve a meter. Dice, ¿y cómo lo resolviste? Y tal. Dice, pues mira, nos pusimos una enfermera por un lado y yo por el otro. Dice, en cuanto saco la mano, se la enganchamos, tiramos del para afuera y lo sacamos. El tío dice, joder, macho. Dice, oye, pues ya que eres ginecólogo, dice, mira, es que yo tengo una curiosidad, porque hace tiempo estuve en una relación con una mujer y ha tenido un niño. Dice, ¿no sabréis si hay algún sistema que yo pueda saber si el niño es mío? Dice, mira, hoy es tu día de suerte, macho. Dice, acabamos de recibir hace una semana de Estados Unidos una máquina que si tú tienes acceso a las braguitas de la mujer, con un bastoncillo de los oídos, le coges un poco en la braguita, dice, me lo traes envuelto en papel ya, ¿vale? Y yo te digo si el niño es tuyo o no. Y el tío ya alucinaba. Y ya nosotros, venga a reírnos, el tío allí, venga, atento, 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 y ya se le ocurre la vientrillera y dice, oye, ¿y a qué clínica os lo llevo? Y este dice, hostia. Dice, pues mira, haces una cosa. No lo traes aquí al bar, se lo das al camarero, que el camarero nos conoce de mucho tiempo, le dices que es para el ginecólogo, que el camarero nos lo dará. Y ya ahí lo dejamos. El tío se marcha tan convencido y nosotros para casa.
Pero no hubo después de eso ninguna, no volvió con el bastoncillo con restos nosotros, orgánicos de la braga, ¿no?
Nosotros ni vimos al chico ni le preguntamos al camarero por si acaso, porque nos van a poner a hostias como un plan.
Claro, es que está bien.
Sí, sí,
la braga tenía que tener...
Que era una mentira, Carlos, que no existe. Que era una mentira.
Ah, que era mentira.
Sí, que miente por eso. Que te encaras ahí, en tus
es
temas.
Que vamos.
No, es que como yo no concibo la mentira, pues claro. Pensaba que es que de verdad...
Claro.
Habían encontrado la máquina, que es verdad, esa máquina existe.
No, claro, eso es el ADN, ¿no?
Claro. Sí. Tú recoges de la rebaba un poco de la braga con el...
Vamos a votar ya.
Bueno, déjame que lo explique, ¿no?
Sí,
pero tenemos nuevo secretario.
Tú pasas un poquito el bastoncito del algodoncín por la rebaba de la braga.
¿Pero para qué lo quieres?
Mirando coger de lo oscuro y de lo clarico.
¡Ay, por Dios!
¿Eh?
Y eso procura ni chuparlo, ni meterlo, ni utilizarlo, ni nada. Directamente a un laboratorio. Y ahí va el código genético de la persona.
Sí.
Hasta ahí echan la uña, por si no...
Eso lo sabemos,
De la medicina didáctica.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
Divertidísimos, de verdad, me lo paso genial.
No le dé a la señora.
Bueno, el ratito este no lo habrá escuchado usted, imagino.
A ver,
claro.
María José a la cabeza, pero todos los demás le vais a... Pegaditos, sois divertidísimos. Bueno, voy a lo que voy. A ver, finales de los 60, yo con 17 años, en Tarragona, me invita una amiga mía a su casa... Y cuando me presenta a su grupo de amigos, básicamente chicos, me presenta como Sylvie francesa. ¡Ostras! Bueno, a todos se les encendió la bombilla, ¿no? Los comentarios que hacían, pegaditos a mí. Pero es que, o sea, yo era Sylvie, me preguntaban cosas. Yo, sí, claro, ¿no? Francesa, sí, pero de cerca de París. Y ellos, ¡ay! Bueno, los comentarios entre ellos para morirse. Sí, me decían, una vez fuimos a una discoteca y se me disputaban, porque lo que querían era arramblar. Me decían, ven que te arramblaré. Y yo les decía, ¿pero qué quiere decir arramblar? Y bueno, muy divertido. Esto duró casi una semana. El último día, que ya no tenía que ver al resto de amigos, íbamos en el coche con Sergi, con el primo de esta amiga mía. Y me decían, va, díselo. Yo estiro el brazo, estiro la mano, le pongo la mano en el hombro y le digo, a ver, Sergio, es que voy parlant tú, es que quiero hablar contigo. Hace así, me ve. ¡Ah! Yo huyo, sacando el cuerpo por la ventanilla. Bueno, fue divertidísimo.
Pero, la mentira le duró una semana que tuvo que estar haciendo
una
la francesa.
Claro, por suerte, pues bueno, los veíamos un ratito en la playa. Yo era francesa muy calladita y por la tarde, pues sí, salíamos, íbamos a tomar algo, íbamos a la discoteca, que era cuando querían arramblar.
Claro, normal.
Y bueno, fue muy, muy, muy divertido, de verdad. La fama de las francesas en aquella época, pobrecitas,
pues no sé, debía ser esta, ¿verdad?
Patricia, sueca.
Bueno, siempre han sido las europeas, ¿no? Eso creíamos, ¿no? Que eran,
sí,
más, como
que eran más
ligeras.
Más, sí. Sí. Yo ya he contado alguna vez, que me lo contó un amigo mío de Gines, que en los años 60, 70, se fueron a Huelva a ver la playa por primera vez y había unos, había dos guiris, ¿no? Dos extranjeras que eran italianas, es por lo que oyeron, ¿no? Y entonces se acercó, tiraron una pelotita y dice, acércate tú, que estás estudiando bachillerato y sabe italiano, y le dice, me da la pelotti.
Por favor, señorini.
Me da la pelotti.
La pelotti. El baloni.
Mataron cerca los dos.
José Luis, buenos días.
Buenos días. Ante todo, quiero pediros un favor, ¿vale? Antes de contar la historia.
Uh-huh.
Hace cosa de unos años, y esto no es una mentira, que esto es cierto, me pegaron una paliza tremenda y me lincharon por escuchar la COPE. O sea, lo quiero dejar aquí para que en otro programa o en otra situación me llaméis, ¿vale?
Bueno, y entonces, ¿y qué es lo que le pasó? ¿Qué mentira fue esa?
Bueno, es que la cosa es que yo quería entrar a un concierto de jazz. Bueno, total que me hice pasar por Woody Allen. De hecho,
¿Se parece a usted?
Sí, me parezco bastante. Y empezaron a pedirme autógrafos. Y como no hablaba muy bien inglés, empecé a hablar italiano. Total que estoy en el concierto, me dejan entrar, me dejan en la sala VIP, me ponen un champán. Bueno, de escándalo. Una persona me dio un beso. Ah, Julián, yo le he visto todas sus películas. Y usted habla muy bien español. Y bueno, es que mi abuelo es español y tal. Y bueno, llevo mucho tiempo aquí. Pero es que mi abuelo es de Bilbao y tal y cual. Total que me dejan entrar en el concierto, no pago ni un duro, me dan una botella. Y bueno, al final, cuando se descubrió el tema, bueno, yo me llevé la botella, me bueno, un desastre. Aparte, fue en el Festival de San Sebastián, yo no sé, como me parezco mucho a él.
Me
invitaron al concierto, tenía el hotel pagado, bueno, un desastre.
Sí, mi abuelo de Bilbao.
Sí, por eso hablo también en español.
Madre mía.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, Carlos y María José, ¿qué tal?
Hola, señor, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muy bien.
Os cuento mi mentira. Año 96, noviembre del 96, me había casado hace 3 meses, yo tenía 24 años y mi mujer 21. Voy a trabajar a la oficina, como todas las mañanas, 7:30 de la mañana, y estaba la señora de la limpieza, que era una señora de color negro, y por circunstancias de su logística familiar se había traído a su bebé, que era un bebé muy mono de color negro también. Entonces me hizo mucha gracia, porque yo lo conocía a la señora de hablar todas las mañanas con ella, y le dije, ¿me lo dejas un momento mientras limpias la oficina? Y bueno, pues como tenía tan poco conocimiento como yo, me lo dejó. El niño iba muy mono vestido con su... no llegaba al año, con su petito, su lo que fuera, y se lo quité y lo envolví en una manta. Y desde la oficina llamé a mi mujer, que estaba durmiendo, la desperté, y le dije, oye, mira lo que me ha pasado, que iba hacia la oficina, he oído un maullido de un gato, y resulta que era un bebé. Y he llamado al ayuntamiento y me han dicho que nos lo tenemos que quedar, que no tienen espacio en servicios sociales ni en ningún sitio. Y entonces ella al principio pues no se lo creía, pero le insistí tanto y le dije, no, que voy ahora hacia ahí, voy con el niño porque no sé qué hacer con él y espérame la puerta de casa. No había móviles, entonces llegué hacia, fui con el niño, envuelto, parecía un conguito, en una mantita así de almacén. Y cuando llegué a casa, ahí la vi en el portal a mi mujer, en pijama y bata, llorando. Dije, se me ha ido de las manos.
Ya
no sabía cómo decirle. En fin, eso fue la primera piedra y luego 20 y tantos años después me abandonó, pero yo creo que a base de
ahí
mentiras
empezó.
Como
esta.
Es que yo creo que empezó ahí.
Empezó todo.
Y luego me imagino que devolvió al niño, ¿no?
Sí, pero lo devolví bastante más tarde. También se enfadó la madre.
Claro, también.
No me lo podía llevar en el momento. Tenía que dejar... Le enfriaste un poco las emociones a mi exmujer. Entonces, pues en vez de llevarlo a las 9, pues lo debí llevar a las 11:30. Ya no me acuerdo. Tampoco recuerdo cómo se lo llegué a decir a mi mujer. Tengo una laguna mental ahí... importante.
La memoria ahora, selectiva.
Trabajaba un poco en la oficina, ¿eh? Se iba por la mañana y volvía al mediodía. Y le hacían menos y que no va.
Sí, sí, este es el ejemplo claro de una mentira que se te va de las manos.
Y yo pregunto, ¿nos estarán contando la verdad?
No, vamos a ver, es que habría que... Si claro, esto fuera la televisión...
Si no es vero...
Claro, si no es vero...
Eventrovato. No importa lo que sea verdad, sino lo que sea verosímil.
Bien.
Recuerda eso siempre en un programa de radio que... Eso me lo soñaste tú hace años.
Sí, recuerdo.
Una pastilla que se tomó. La pastilla de Kang, que se volvió filósofo.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días,
señora.
A todos.
Buenos días.
Encantada de entrar en antena.
Igualmente.
Bueno, os cuento la mentira
Sí, lo que se le escapó de las manos.
Exactamente. Bueno, a mí no me ocurrió. Exactamente fue, lo realizó mi hermano. Y ya de esto hace muchos años, porque yo tengo 39 y eso podría yo tener unos 16 o por ahí. Lo que ocurrió fue... ¿Oiga?
Sí.
Ahora, es que se iba. Esto fue ocurrió en feria, en una feria de septiembre. Entonces estábamos toda la familia, yo con mis padres y mi hermano y mi hermana, menores que yo, estábamos en una caseta. Entonces, pues el niño, nosotros estábamos comiendo feria allí en la mesa, total, todo muy bien. Y el niño le pedía dinero a mi padre para ir a la tómbola. Y el niño, pues nada, mi hermano volvía con una cafetera eléctrica. Papá, que me ha tocado una cafetera eléctrica. Ah, genial, estupendo. Dame más dinero para la tómbola. Iba a la tómbola otra vez y volvía. Una radio para coche. Pero bueno, ¿esto qué es? No, que me toca todo. Dame más dinero. Pues ya mi padre, bueno, pues le daba más dinero al niño. Volvía con un peluche. Oh, genial, pues un peluche. Bueno, la mesa se llenó de regalos. Y en la siguiente vez que le pidió dinero, mi padre, claro, decía, bueno, este niño está teniendo una suerte descomunal. Pues se fue con mi hermana, pequeña. Mi hermana tendría unos 8 o 9 años. Y al cabo de pues un rato, volvió. Y mi hermana llorando como pero desconsolada. ¡Ay, que casi me coge la policía! Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues nada, lo que había pasado era, la niña lo contó, era que, claro, él cogió un escáner que habíamos comprado, de los primeros que salieron, y cogía y falsificaba los boletos premiados. Los boletos premiados de la feria. Claro, iba allí al señor de la tómbola, le entregaba el boleto premiado, pero claro, ya él tenía fichado al niño de que eso no era normal, de que estaba repartiendo muchos regalos.
Demasiados premios ya, muchas
veces. Claro, muchos premios. Y claro, ya cuando ya mi hermano, que sabía, que había visto que lo iban a pillar, pues cogió a la niña pequeña, la hermana, claro, y decía, toma, entrégalo tú. Y ya el hombre cogió a la niña por la mano y le dijo, tú no te escapas, me estás robando. Llamar a la policía. Y salieron corriendo los dos y ya llegaron y contaron la mentira, pero bueno.
¡Qué tío!
Pero premios nos llevamos un montón, ¿eh? Muchos sí, cacharrillos.
Pero eso es otra mentira que se te escapa de las manos.
Claro.
Efectivamente. ¿Y la de Gorge cuál fue? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Mira, esto fue en unos Santos Inocentes. Yo iba con un camión, trabajo con un camión, y le dije a un amigo mío que me había encontrado una maleta, en la mediana. La había encontrado y al abrirla había ropa y había droga. Entonces mi amigo se lo contó a otro amigo y otro amigo a otro amigo, y el caso es que me llama mi amigo y me dice, oye, que ya te he colocado la droga. Digo, ¿qué? Digo, ¿qué? Dice, sí. Digo, pero vamos a ver. Digo, pero esto es una inocentada. Y se lió tanto la cosa que, ¿cómo le dices luego a la gente que era mentira? Porque nos querían matar. O sea, eso sí que se fue de las manos, pero totalmente.
Claro, y además que usted se dio cuenta que el amigo compañero que tenía tocaba algunos resortes.
No. Sí, claro.
Bien.
Yo tampoco sé a quién se lo contó. Porque claro, él a mí me dijo, se lo contaba tal, luego se lo contaba al tal, y se fue liando la bola, y vamos, que estaba la droga colocada sin sin haber droga.
No, oh, mentira, es que se te van de las manos. Sí, la verdad que son buenos ejemplos todos, ¿eh?
No, no, estamos recibiendo testimonios.
En mi pueblo había uno que decía que había estado en Francia y sabía francés, y cuando le decías que hablara en francés, lo hablaba todo con la E. Claro. O sea, el periódico, pues...
como la I del italiano. Claro, eso ocurrido.
Igual. La última, Luis, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Luis, dígame.
Vamos a ver, pues yo soy aficionado a la cacería y nos fuimos a una montería, a un pueblecillo de la Sierra de Cuenca, y nos fuimos con el coche de un amigo, un Porsche de estos cayentos, terreno chulo, y vamos, llegamos allí, y cuando nos toca el sorteo vamos a dar el nombre, y como vamos siempre de cachón de los cazadores, le digo, ¿cómo se llama usted? Digo, pues me llamo Luis Tal, Stuart FJ de Alba. Hostia, se queda así mirando de reojo el hombre, lo oigo que cuchichea al otro, chico, pues que me confundieron, vamos, fue una broma que yo le hice al de la mesa, sí. Aquel lo charró, aquello se fue haciendo grande, y cuando salgo a la calle, había una multitud allí, ¿me puedo hacer una foto con usted, señor? Sí, claro, por supuesto, yo como soy un tío cachondo, pues con uno, con otro, sí. Me dice un amigo, pero esta gente, digo, es que le he dicho esto, y dice, la madre que te parió... Dice que ha venido aquí hasta el alcalde.
Claro, o sea, pasó usted por el Duque de Alba.
Sí. Claro, y... por un familiar. Yo familiar. Dije mi nombre y mi apellido primero y luego, pues, se me soltó Stuart FJ de Alba. Madre mía.
No, y la forma de pronunciarlo, que se nota mucho.
Que además sí. Claro. ¿Y cómo lo corrigió después?
No lo corregí. Nos invitaron a comer, nos invitaron allá lo que quisimos. Bueno, puestos... aquello fue a lo grande. Claro.
Madre mía. Y la suya, Manoli, por andar muy rápido. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
y
días.
Compañía. Pues mira, la mía valga como un pequeño homenaje a mi cuñado y a mi hermana que ya no viven. Ajá. Y resulta de que ellos tenían un negocio y entonces ella por todas las noches apuntaba el número del cupón y se lo pasaba a mi cuñado para que él lo pusiera en la pizarra para los clientes.
Total.
En fin, que resulta de que esa noche ella apuntó el número que él llevaba. No el que dio la radio, sino el que él llevaba. ¿Dónde? Y se lo pasó a él. Toma, Pepe, ahí tienes el número del cupón. Vale, cuando lo vio. Se presenta en la cocina, somos ricos. Contento, perdido, el pobre. Y ella, vuelta de espalda, no se atrevía ni a volverse porque no podía aguantar la risa. Y ya, pues bueno, cuando se descubrió que no era...
Menuda risa.
Que no era el número, pues fíjate el episodio.
Qué gracia.
Ella se tuvo que ir corriendo porque, vamos, que si no la mata aquella noche. Mi cuñado, yo no sé cómo no le dio un infarto.
Queridos niños que me estáis escuchando...
Ahí.
No mintáis.
Nunca.
La mentira... No lleva a ninguna parte.
Jamás.
Haced caso del Tito Carlos y del Tito Goyo, que no han mentido jamás.
Vaya dos.